empezar en el versículo 11. ¿Listos? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para ver a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, porque eres un Dios que has hecho maravillas en medio de nosotros. Eres un Dios maravilloso tú. Pero te pedimos, Padre, que sigas obrando con poder en nuestras vidas para que te conozcamos más, para que reflejemos tu imagen santa en nuestras vidas, para que te obedezcamos en cada área de nuestras vidas, que seamos fieles a tu palabra, a tu evangelio, y que tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros y en la vida de nuestros hermanos. Padre, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para entender estos versículos que vamos a ver ahora, y que nuestro aprendizaje, nuestro aprovechamiento te glorifique. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, en el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana vimos el tema de los ángeles, y una semana antes habíamos visto algo acerca de María Magdalena. Se acordarán ustedes cómo Cristo había echado de ella fuera 7 demonios, y por eso es que le amaba tanto. Aquí en el versículo 11 pueden ustedes ver eso, cómo María Magdalena le amaba, porque dice que María estaba llorando fuera, junto al sepulcro, y estaba llorando por lo mismo, porque ella le dolía, ¿no?, que había muerto y que no encontrara su cuerpo. Esa frase, llorando, se repite ahí en el versículo 11, y en el versículo 13 se repite esta palabra, o sea, salió, dice, y estaba llorando. Dice, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? O sea, todavía estaba llorando cuando ella vio a los ángeles, ¿no? No sabemos si ella supo que eran ángeles o no, porque es sorprendente, ¿no?, que está platicando con ellos con mucha naturalidad. Y pudiera ser porque hay un versículo que no vimos hace 8 días que dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Cómo es que no sabían que eran ángeles? O sea, tal vez ellos se materializaban y daban la apariencia de ser una persona común y corriente, y tal vez así sucedió también aquí en este caso, ¿no? Aunque dice que los vio con vestiduras blancas, no sabemos qué tan intensa era la blancura de estas vestiduras, ¿no? ¿Quién sabe? Pero repito, María amó a Jesús y por eso tuvo esta reacción. Y por ese amor que le tenía a Cristo, tuvo el privilegio de ver a Cristo resucitado. No solamente lo vio, platicó con él. Desde el versículo 14 hasta el versículo 17, pueden ustedes ver eso, ¿no? Dice el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ven, Cristo le está hablando a María. Dice, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste. Y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Y entonces ya ella entendió que era él. Qué privilegio tan tremendo haber visto a Cristo resucitado y poder hablar con él. Pero me sorprende lo que dice el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba leyendo diferentes comentarios y todos se confunden con este versículo. Dicen que es muy difícil de entender lo que está aquí metido en el asunto. ¿Por qué le dijo, no me toques? Más adelante le dice a Tomás, tócame, ¿no? Pon aquí tu mano en mi costado para que veas que yo soy, para que veas que aquí tengo la herida de la lanza, y le mostró las huellas de los clavos en las manos y en los pies. Entonces, ¿por qué a Tomás le dijo, tócame? Y a María Magdalena le dijo, no me toques. No pierdan de vista Juan 20 y vean Mateo 28. Dice el 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Vean lo que dice, abrazaron sus pies, y Cristo les opuso. O sea, lo están tocando. Entonces, ¿por qué aquí Juan está diciéndole a María Magdalena, no me toques? Y aquí estas mujeres, dos, no sabemos quiénes son porque no dice su nombre. ¿Cómo es que le permite que lo toquen? Es más, ahorita se me acaba de ocurrir, eso no lo había pensado antes, que posiblemente una de estas mujeres que lo abrazaron, que abrazaron de sus pies, haya sido María Magdalena. Pero entonces parecería una contradicción, porque aquí les está permitiendo que lo abracen de los pies, y acá le está diciendo, no me toques. Yo vi diferentes comentarios y ninguno me convenció. El único es el que tiene este Robertson, Archibald Thomas Robertson, es uno de los expertos en griego, de los mejores expertos. Y él dice que en realidad no le está diciendo, no me toques. Lo que le está dando a entender es, suéltame. O sea que lo estaba agarrando, se estaba aferrando a él, entonces Cristo le está diciendo, no te aferres a mí. No me retengas, no me detengas, suéltame. O sea que ella no se conformó con tocarlo. No se conformó con abrazarlo, sino que estaba tan contenta que lo tenía agarrado y no lo quería soltar, ¿no? Pudiera hacer algo parecido a esto.
Y dice, suéltame.
¿Eh? Ahí dice suéltame. Sí, esa es otra versión. Sí. Es una buena versión esa. Suéltame. Pero esa no es la versión antigua, ¿verdad, Moy? ¿Qué versión es esa? ¿Cómo dice la?
Valera del 95.
La versión actualizada. Es la que se llama versión actualizada. Y les voy a leer literalmente lo que dice Robertson acerca de esta frase. Dice, la prohibición dada aquí, o sea, esa de no me toques, recuerda María que la anterior comunión personal mediante vista, sonido y tacto ya no existe y que todavía no ha comenzado el estado final de gloria. Porque vean lo que dice, dice, no me toques, dice, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, la conjunción porque está relacionando no me toques con lo que dice después. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero esto todavía lo hace más complicado. En lugar de que aclare la idea, como que la complica más. ¿Por qué le dice no me toques? Porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿por qué permitió que los otros la tocaran si todavía no había subido a su Padre? Pero les repito lo que dice Robertson. Dice, la prohibición dada aquí recuerda a María que la anterior comunión personal mediante vista, sonido y tacto ya no existe. Bien, antes de que Cristo muriera, a Cristo lo tocaban continuamente. Platicaban con él, lo veían, pero Cristo al contestarle de esta manera a María, le da a entender la relación entre nosotros, de aquí en adelante, ya no puede ser como antes. Antes, tú María me tocabas, me veías, platicabas, pero de aquí en adelante las cosas ya no van a ser igual. Cristo les había dicho en Juan 16:7, ¿se acuerdan? Vimos ese texto, que les convenía que él fuera al Padre. O sea, ellos estaban tristes cuando Cristo les decía que iba a morir. Pero él les dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. O sea, no los voy a dejar huérfanos, no se preocupen, yo me voy a ir. Dice, pero les conviene. Dice, es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, entonces no les enviaría el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo les dijo que les convenía que Él fuera al cielo, ¿por qué les convenía? Vean, cuando Cristo estaba aquí, solamente uno de ellos podía platicar con Él y otro esperar su turno. ¿Me explico? O sea, si yo estoy platicando con Moy, no puede venir otro a platicar con Moy, no tiene que esperarse a que yo termine de platicar con Él. Entonces, los apóstoles, si querían platicar con él uno por uno, pues tenían que hacer cola, ¿o no? Ahora, todos los podían ver si estaban en un X lugar determinado, pero los discípulos que no estaban ahí, obviamente no podían verlo, no podían tocarlo si estaban en otra parte. Pero, habiéndose Cristo ido y habiendo enviado su Espíritu, ahora podemos ver a Cristo por la fe, podemos tocarlo por la fe, podemos oír su voz por la fe, etcétera. Entonces, ahora tenemos con Cristo una relación que no teníamos, que no tenían los apóstoles cuando Él estaba en la tierra. Por ejemplo, si antes tenían que hacer cola para tocarlo, para verlo, para hablar con Él, ahora ya no. Ahora, si hay 100 millones de cristianos en todo el mundo, todos podemos acercarnos a Él, todos podemos tocarlo por la fe, podemos verlo por la fe, podemos hablar con Él por la fe, por medio de la oración. Entonces nos convenía que Él ascendiera a los cielos, porque ahora podemos tener con Él una relación que no tendríamos si Él estuviera todavía en la tierra. Ahora, la relación que tenemos con Él es más espiritual que física. O más bien es puramente espiritual, ¿no? Ya no podemos tocarlo. Entonces ahora podemos tener comunión con Cristo, podemos tener comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo, todos los que estamos en el mundo. Si nos dirigimos a Dios en oración, podemos estar orando a las 2, 3 de la mañana y no hay ningún problema, Él nos escucha. Y nunca será tan ocupado como para no escucharnos. Nunca nos va a decir, oye, permíteme, estoy hablando con fulano, después te atiendo a ti. No, es increíble esto. ¿Cómo es posible que Dios escucha las oraciones de sus hijos en todo el mundo y al mismo tiempo? Imagínense que en un momento dado todos los creyentes del mundo estuviéramos orando al mismo tiempo. Pues a todos al mismo tiempo nos estaría escuchando. Entonces, por eso es que era conveniente que Cristo se fuera a la gloria. Entonces, esta frase que donde le dice a María Magdalena, no me toques, es como si le dijera, no trates de retenerme. No trates de tenerme solamente para ti. En lugar de eso, vean ahora otra vez el texto, Juan 20. ¿Cuál es? Dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y viéndolo de esta manera podemos entender lo que dice a continuación. Dice, más ve a mis hermanos. O sea, esta frase que dice, más ve, parece dar a entender, en lugar de estarme tocando, en lugar de estarme agarrando y deteniéndome, mejor ve a mis hermanos, eso es mejor. ¿Quiénes son sus hermanos? Los creyentes, todos los discípulos. Dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, eso es mejor. O sea, si tú me estás agarrando, tú eres la única beneficiada, pero yo te voy a dar algo mejor, un quehacer, un trabajo mejor. Ve y diles a mis hermanos esto que te voy a decir. Y esto era más importante que estarlo tocando, aunque a ellos les gustaba más eso, ¿no? Yo prefiero estarlo tocando y no ir a decirle eso a los hermanos, tal vez, ¿no? Les dice, mas subo a mi Padre, y les dice en el 17, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Vean, el hecho de que Cristo subiera al Padre, eso era lo que nos concernía a todos, que nos es de beneficio a todos los creyentes. Pero ella, emocionada como estaba, de ver a Jesús resucitado, imagínense que estuviera ahí mucho rato tocándolo y que luego pudiera ver a los demás y que les dijera, yo toqué a Jesús, yo lo abracé. ¿Qué importancia podría tener esa? Bueno, tenía importancia tal vez para ella, ¿no? Yo toqué a Jesús. Pero Cristo le da un encargo más importante. Ve y diles esto. Diles que de aquí en adelante subo a mi Padre, me siento en el trono y voy a interceder por todos ustedes. Entonces eso es de beneficio colectivo, eso nos beneficia a todos. Eso era más importante que tocarlo, eso era más importante que abrazarlo. A Tomás le dijo, tócame, cuando le mostró las huellas de los clavos en las manos y en los pies y le mostró la herida de la lanza en el costado, le dijo, tócame. Pero ¿por qué se lo dijo? Ya lo sabemos. Porque Tomás no creía que Cristo hubiera resucitado. Y él decía, no, si yo no lo veo, si yo no lo toco, y si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Vamos a suponer que nuestra fe estuviera por los suelos, que dudáramos del amor de Dios, que dudáramos de la bondad de Dios, porque estamos en problemas, necesidades, enfermedades, que pudiéramos dudar de estos atributos divinos. Y que Cristo, para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos en nuestro problema, que nos apareciera. Y que nos dijera, yo soy Jesús, si tienes alguna duda, tócame. Y que lo pudiéramos tocar. Díganme ustedes, al tocarlo, nosotros nos emocionaríamos tanto, se nos olvidaría nuestro problema, y saldríamos bien felices de ahí a contárselo a alguien. Pero díganme ustedes, ¿de qué serviría que le dijéramos a otros, yo lo toqué? Vean ustedes que en un sentido a nosotros no nos serviría de nada, y a ellos tampoco. En primer lugar, difícilmente nos creerían eso, ¿no? Yo toqué a Jesús. Vean ustedes primero de Juan. Primero de Juan 1, dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vean lo que está diciendo aquí Juan. Dice, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo hemos contemplado, o sea, más allá de verlo, lo contemplaron. Y dice, más allá que contemplarlo, dice, lo palpamos. Y luego dice en el 3, lo que hemos visto y oído, eso también nos anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, vean, Juan era un testigo de primera mano. Cristo, Juan vio a Cristo transfigurado. Cristo era Dios y Juan no tenía ninguna duda de ello. Escribió su evangelio y sus epístolas para que nosotros creyéramos que Él era Dios, para que creyéramos en su deidad. Ahora, a nosotros nos interesa eso. Juan no nos está mintiendo, dice, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Pero si nosotros lo dijéramos, no nos lo creerían. Ahora, ¿creemos en Juan porque dice esto? ¿Creemos en lo que dice Juan porque lo vio, lo escuchó y lo tocó? No es por eso, simplemente porque nosotros no lo vemos, ni lo tocamos, ni lo escuchamos, no escuchamos su voz. Nuestra religión no consiste en que podamos ver a Jesús, o que podamos escuchar su voz, o que lo podamos palpar. Vean ustedes en Juan, en capítulo 20, dice en el versículo 27, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero vean lo que le está diciendo a Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, no le dice, bienaventurado eres, Tomás, porque me tocaste. ¿Entienden? Tomás no era bienaventurado por haber tocado a Cristo. Dice adelante que los que son bienaventurados son los que no vieron y creyeron. O sea, le está diciendo a Tomás, eres un necio, Tomás. Si te lo están diciendo todos los demás que ya me vieron, ¿cómo es posible que creas que todos ellos son unos mentirosos? No, dice, yo quiero verlo para estar seguro de que realmente resucitó. Entonces, él no era bienaventurado por haberlo visto. Pero nosotros, los creyentes de hoy y los creyentes de toda la historia, somos bienaventurados porque hemos creído en alguien que no hemos visto. Vean, esa es la fe de los creyentes. Esa es la bienaventuranza de los creyentes. Somos bienaventurados porque creemos en un Dios que no vemos. Ahora, los católicos dirán que somos necios. Ellos dicen, mira, yo traigo aquí a Dios en mi crucifijo, yo traigo a Dios aquí en mi escapulario, lo puedo tocar en la casa, tengo una imagen de la Virgen, tengo una imagen de Cristo, tengo una imagen del Padre, tengo una imagen del Espíritu Santo y los puedo tocar. Pero ellos no son bienaventurados, ellos son necios. Ellos, para poder creer, quieren tocar. Pero nosotros somos bienaventurados porque podemos creer en un Dios a quien ni oímos, ni vemos, ni tocamos. Entonces, la fe verdadera no consiste en tocarlo. Porque si lo pudiéramos tocar, ya no necesitaríamos fe. Lo que se ve, ¿cómo dice el texto? No, es otro. No, dice lo... El que... ¿Cómo dice ese texto? que la fe consiste no en ver, dice, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? ¿Recuerdas? Sí, lo que se ve, dice, ¿para qué esperarlo? No, nosotros estamos esperando a un Dios que no vemos, pero estamos seguros de que va a venir, aunque no lo hemos visto ni hemos escuchado su voz. Los católicos y millones de personas al igual que ellos no están dispuestos a creer en algo si no pueden verlo ni tocarlo. Creen ser científicos, creen ser muy listos y creen que somos tontos porque creemos en un Dios al cual ni vemos ni tocamos. Y estas personas necias, ¿qué van a decir el día del juicio, el día final, cuando vean al Dios en que no quisieron creer? Porque no cabemos de que esas personas no quieren creer en un Dios invisible, porque son necios. O sea, eso no es ser de inteligentes, eso es de necios. ¿Qué van a decir después, el día del juicio? Entonces van a entender que el problema de ellos al no haber creído en Jesús no era racional, no era científico. No, yo quiero que me demuestren que Dios existe. No, el problema de los ateos no es ese. El problema de los ateos es moral. O sea, es por la maldad de su corazón que no quieren creer en un Dios invisible. ¿Cómo puede un católico o un ateo o un pagano X creer en un Dios que no ven? Sin el poder del Espíritu Santo no pueden. Nosotros hemos creído en un Dios que no vemos por el poder del Espíritu Santo, que nos ha hecho creyentes, que nos ha dado un nuevo corazón, que nos ha dado la regeneración, y entonces podamos creer lo que ellos no creen. Es por eso que somos bienaventurados, porque esa fe no la produjimos nosotros, obviamente. Esta clase de fe es algo que viene de arriba, es un don de Dios. Vuelvan a Juan 19, a Juan 20, a Juan 20, y vean cómo dice el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro. ¿Qué día era cuando fue al sepulcro? Era domingo. O sea, aquí ya estamos cambiando de tema, y ya vamos a dejar atrás esto que estábamos viendo. Fue un domingo. Ahora vean lo que dice 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué día fue cuando estaban reunidos? Fue el domingo en la noche. En la mañana fue cuando habían visto a Cristo resucitado. Y ese mismo día, yo me imagino que estaban platicando, y hasta les llegó la noche, y estaban platicando cuando se les apareció Jesús. Ahora es el domingo. Ahora pasen al versículo 26, Juan 20:26, dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Si cuando estaban en el versículo 19, era domingo, 8 días después, ¿qué día era? Era domingo también. Cuando nosotros decimos, nos vemos de hoy en ocho, por ejemplo, hoy es miércoles, ¿no? Si yo les digo de hoy en ocho, ¿por qué decimos de hoy en ocho? Si la semana tiene 7 días. ¿Por qué? Porque estamos contando el miércoles, ¿sí? De hoy. No estamos diciendo de mañana, ¿sí? Entonces decimos de hoy. Hoy miércoles es uno. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles son 8, contando hoy. Entonces, 8 días después quiere decir claramente que era domingo. ¿Pero por qué se estaban reuniendo en domingo? ¿Quién les dijo que se reunieran el domingo? Dice en el versículo 1 del capítulo 20 que María Magdalena llegó el domingo muy de mañana. No dice a qué horas. Dice muy de mañana. Yo supongo que fueron como las 6 de la mañana pasaditas, ¿no? Los judíos contaban el día a partir de las 6 de la mañana. Entonces, las 5 de la mañana para ellos correspondía al día anterior, ¿sí? Entonces, al llegar a las 6 de la mañana pasaditos, ya estaba llegando el domingo. Ahora escuchen. No hay un versículo que diga claramente que Cristo resucitó en domingo. ¿Entienden? Aquí dice que María llegó el domingo y Cristo estaba resucitado, ¿no? Pero no dice a qué hora resucitó. Ahora, comparen esto con lo que dice Marcos 16. Miren, lo voy a poner aquí, este texto aquí en el pizarrón, 16:9, dice: habiendo, pues, resucitado Jesús, mirad, yo lo estoy poniendo en el pizarrón exactamente como yo lo tengo en mi Biblia. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿sí? Y luego dice: el primer día, etcétera. Ustedes saben que hay algunos que dicen que Cristo no resucitó el domingo. Hay algunos que dicen que Cristo resucitó el sábado. Nosotros hemos escuchado a través de años que Cristo murió el Viernes Santo y que murió y que resucitó el domingo en la mañana. Pero hay un problema con esa interpretación, porque está claro que Cristo estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces, si murió el viernes en la tarde, ¿en dónde están los 3 días y dónde están las 3 noches? Entonces, si murió en la tarde del viernes, entonces sería nada más la noche del viernes, la noche del sábado, y dónde está la otra noche. Ahora dice 3 días y 3 noches. Entonces, sería el día del sábado, ¿y dónde están los otros días? Ahora, hemos escuchado que los judíos dividían el día en 4 partes, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Entonces, dicen algunos comentaristas que cuando dice dos días, se refería de las 6 a las 9 de la mañana, y de las 9 a las 12 ya serían 2 días. ¿Me explico? Y lo mismo las noches, ¿no? De las 6 de la tarde a... ¿a qué horas? No. Ya me hice bolas. No, de las 6 de la noche, de las 6 de la tarde a las 12 de la noche sería una noche. Y de las 12 de la noche a las 6 de la mañana sería otra noche. ¿Me entienden? Entonces, así de esa manera, podríamos decir que sí, Cristo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Pero hay muchos que dicen que eso niega que Cristo haya estado realmente 3 días y 3 noches como está escrito. Que esa interpretación no es congruente. Algunos de ustedes leyeron ese libro que se llama Babilonia, misterio religioso. Ralph Woodrow, el autor de ese libro, él afirma que Cristo murió un miércoles y que resucitó el sábado en la tarde, porque Cristo dijo que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Dice, Cristo no podía haber mentido, eran 3 días de 24 horas. Y él se basa en un texto muy importante que está en el libro de Daniel. Vean ustedes el libro de Daniel, el capítulo 9. Miren, Daniel 9:25. Aquí el ángel, no, vean 9:24. El ángel está hablando a Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bien, aquí le está hablando de años, ¿sí? 70 semanas. Ahora, se refiere a 70 semanas de años, no 70 semanas literales, ¿sí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, ya serían 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y por otra semana, vean aquí, sobre esto se un montón de debates, libros que se han escrito. Está hablando antes del 62 y más 7, 69 semanas, pero antes dijo que eran 70. Y dice en el 27, y por otra semana, o sea, la semana 70. Esta es la famosa semana 70 de Daniel, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Dios. Él es el que hizo un pacto con su pueblo. Dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vean lo que dice aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué fue lo que elaboró Cristo en la cruz? Cristo quitó el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacrificio y fue la ofrenda. Fue el último sacrificio y la última ofrenda. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya no hay más ofrendas por el pecado. Ahora vean lo que dice el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, vean, o sea, la rebeldía, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esto es lo que hizo Cristo. Él es el que expió la iniquidad. Dice, para traer la justicia perdurable. ¿Quién trajo la justicia perdurable? Es Cristo. La justicia perdurable quiere decir la justicia eterna. Porque eso no lo hacían los sacrificios de los animales. Dice, y sellar la visión y la profecía. Vean, Cristo acabó con las visiones y con la profecía. Y luego dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es? Es Cristo. Entonces, según Daniel, Cristo murió a la mitad de la semana. A la mitad de una semana. ¿Y cuál es la mitad? Es el miércoles. Entonces, tal vez Ralph Woodrow tenga razón. ¿Tú ya leíste ese libro hoy? ¿El de la Babilonia religiosa? ¿Tú ya lo leíste, no? Pero las opiniones de los que dicen que Cristo murió en viernes y resucitó en domingo son tan válidas, en serio, y grandes creyentes de toda la historia creyeron en eso, que Cristo murió el viernes. Pero quieren que les diga una cosa, ese no es un motivo como para discutir. Incluso el autor de este libro de Babilonia, Misterio Religioso, dice que Cristo resucitó el sábado. Y que cuando llegó María Magdalena, Cristo ya había resucitado, no resucitó el domingo en la mañana. Ahora, Ralph Woodrow en su libro analiza este texto que yo tengo aquí. Vean, ¿cómo dice? Habiendo, vean para qué sirven las comas. Habiendo, pues, la palabra pues conecta con los santos, ¿no? Resucitado Jesús por la mañana. Vean, así como está escrito ahí, claramente dice que Cristo resucitó a Jesús por la mañana. ¿Sí? Pero el problema está en las comas. Dice Ralph Woodrow que las comas no son inspiradas por Dios. ¿Entienden?
Las comas no son inspiradas por Dios, porque el idioma hebreo no tiene comas. Entonces las comas las pusieron los que tradujeron al español esas cosas. Y él dice que, la, que en todo caso las comas deberían estar así: habiendo pues resucitado, vean, habiendo pues resucitado Jesús, ¿sí? Vean, habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la mañana, se le apareció a María Magdalena. ¿Sí? Entonces, si cambian ustedes de lugar la coma, ya no dice que Jesús resucitó por la mañana. ¿Sí? Simplemente dice, habiendo pues resucitado Jesús, pero no dice cuándo. Y tal vez tenga razón, ¿no? ¿Quién sabe? Este hombre no es sabático. Los sabáticos creen que Jesús resucitó en sábado. Pero yo conocí un sabático hace muchos años que le enseñé este texto de Marcos 16:9. Y yo le dije, a ver, si usted dice que Jesús resucitó en sábado, ¿qué me dice usted a este versículo? ¿Y saben qué me contestó? Dice, la mera verdad, no lo sé. A mí me contestó. Pero escuchen, no vamos a discutir si murió, si resucitó el sábado en la tarde o resucitó el domingo en la mañana. En todo caso, eso no es crucial. Lo que es crucial en este punto es que los discípulos se reunían los domingos y los sabáticos están aferrados con que el día que debíamos reunirnos para alabar al Señor es el sábado. Pero entonces, ¿por qué cuando Cristo se les apareció fue un domingo en la noche y a 8 días después se les volvió a aparecer otro domingo en la noche y los cristianos primitivos se reunían los domingos? Vean ustedes en 1 Corintios, en el capítulo 16. Primero Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Por qué dice cada día primero de la semana? Porque se reunían cada primer día de la semana. ¿Sí? Eso no se discute. Y ven Hechos capítulo 20. Ven Hechos 27. El primer día de la semana, o sea el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, y aquí se refiere al pan de la Santa Cena, ¿sí? Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ven, estaba predicando el domingo Pablo, ¿sí? ¿Por qué estaban reunidos escuchando la predicación el domingo? Vean, estaba predicando a un gran número de judíos. Y los judíos eran bien celosos en ese asunto de reunirse los sábados. Entonces, si están escuchando a Pablo el domingo, ¿por qué precisamente el domingo y no el sábado? Ahora bien, Hechos capítulo 2. Vean el versículo 1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vean, estaban todos, quiere decir, todos los creyentes, ¿no? ¿Cuándo descendió el día de Pentecostés? ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes? Cuando estaban todos juntos. ¿Por qué estaban todos juntos? Porque se estaban reuniendo para alabar a Dios. Eso es lo que se conoce como el día de Pentecostés. ¿Sí?
Ahora escuchen.
La palabra pentecostés, ustedes saben, significa 50, ¿sí? O más que 50, significa 50, ¿sí? Que nos da la misma idea. Ahora, ¿cuándo es el día de Pentecostés? Si ustedes se fijan en el calendario, el día de Pentecostés siempre cae 50 días después del sábado de gloria, ¿sí? Ahora, en este, el 7 de abril va a ser el sábado de gloria, ¿sí? Ustedes pueden checarlo en el calendario. Y el día de Pentecostés cae el 27 de mayo. Del 7 de abril, que es sábado, al 27 de mayo, que es domingo, es cuando se celebra el día de Pentecostés. ¿Entienden ustedes por qué el sábado de gloria o la Semana Santa nunca cae en un día fijo? Es decir, en un número fijo. Siempre se están cambiando los números. ¿Por qué? Porque el sábado de gloria siempre tiene que caer el sábado. Y el día de Pentecostés siempre tiene que caer el domingo, forzosamente. Entonces ahora, el sábado de gloria va a caer el 7 de abril. El año que entra quinta, que ya caiga. Hay veces que es un día de diferencia, pero hay veces que son dos. El asunto es que siempre tiene que ser 50 días. ¿Pero qué nos asegura esto? Que cuando cayó el Espíritu Santo, era el domingo. Estaban los creyentes reunidos el domingo.
Ahora vuelvan a Juan capítulo 20. Entonces, si los creyentes primitivos se reunieron el domingo, ¿qué más da si Cristo resucitó en sábado? ¿Sí? En todo caso, lo importante es que Él murió, que resucitó y que derramó su sangre por nosotros. Y lo otro no es como para estar discutiendo. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Tenían miedo y por eso tenían las puertas cerradas. Pero todo indica que era un lugar donde se reunían ya. ¿Y qué sería? Hicieron algo que antes no habían hecho. Cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Pero ustedes saben que después del día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo con poder sobre ellos, se les acabó el miedo. Se convirtieron en leones, en verdaderos leones. Y dice la tradición que cuando menos 11 de ellos murieron mártires. Se les acabó el miedo. Dieron su vida por Cristo. Estaban las puertas cerradas y Cristo se paró en medio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la mayoría piensa que si estaban las puertas cerradas y se les apareció en medio, quiere decir que Cristo traspasó las paredes. Que aunque él tenía un cuerpo, cuando resucitó, era un cuerpo que tenía una carne gloriosa, que no la podía detener los adobes o tabiques o piedras, lo que haya sido, y que pudo penetrar, traspasar las paredes. Y les dice en el versículo 19, al final, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Esto que les dice aquí, paz a vosotros, lo repite al final del versículo 26. Paz a vosotros. Y parece que lo dice en otra parte también. En el 21, sí. Sí, pasa a vosotros, es también en el 21. Vean, esta frase que le dice Cristo a los discípulos, es notable, ¿no les parece que se las mencione tres veces? Ese era el saludo judío, pero para ellos se constituía no un mero deseo como el de los judíos, porque un judío, si le dice a otro judío, paz a vosotros o paz a ti, eso no es más que un mero deseo, ¿no? Como cuando nosotros le decimos a un amigo, pues, que te vaya bien, o que Dios te bendiga, bueno, pues es mi deseo. Pero pues quién sabe si las cosas sean así realmente, ¿no? Cuando Cristo les dice a sus discípulos, paz a vosotros, no es nada más un buen deseo. O sea, Cristo comunica la paz a los creyentes. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paz. ¿Se acuerdan que vimos en el mismo Evangelio de Juan el texto que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? Cristo mismo es nuestra paz. Él es el que ha hecho que tengamos paz con Dios, ha hecho que tengamos paz con nosotros mismos y ha hecho que tengamos paz con nuestros semejantes, en cuanto se puede. Los judíos se saludan y dicen la palabra shalom, ¿no? La palabra shalom es en el hebreo, quiere decir paz. Y la palabra Jerusalén da esa misma idea, ¿no? De la paz. O sea, es una ciudad de paz, pero pues los pobres judíos, ¿cuál paz han tenido a través de la historia? Pero la paz que Cristo nos ha dado es una paz que ningún hombre, que el mundo, que el dinero, que nada puede darnos. Paz, verdadera paz, no por nuestras buenas obras. Cuando sabemos que Cristo nos ha perdonado, cuando entendemos que nuestras personas son aceptas por Dios, gracias a Cristo, entonces no importa las circunstancias en que nos encontremos, podemos tener paz. Aunque estemos enfermos, podemos sentir el lecho de nuestra cama mullido por plumas de avestruz y estar contentos en nuestra cama, o como Pablo en la cárcel cantando himnos a Dios porque tenía paz en su conciencia, tenía paz en su corazón, tenía paz con Dios. Sabemos que Cristo aplacó la ira de Dios en contra nuestra, y que si estamos enfermos o necesitados, eso no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros. Tenemos paz. Hay ocasiones que perdemos un poco de vista esa paz. O sea, es posible que un creyente esté triste, angustiado, atribulado, pero cuando pensamos en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, recordamos que en Él tenemos muchos motivos para llorar, para cantar, para bailar. En nosotros tenemos muchos motivos para llorar. Si nos miramos a nosotros mismos, olvídense, nos vamos a volver locos. Pero si nos lo miramos a Él, si le pedimos a Dios que nos dé ojos solamente para Él, podemos tener paz sin importar las circunstancias. Por último, ven el versículo 17, aunque ya deberíamos haberlo visto, lo dejé para el último. Dice el 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vean cómo nos llama Cristo aquí, sus hermanos. ¿No les parece increíble eso? Hay una parte donde Cristo nos llama siervos, ¿sí? Pero hay una parte donde nos llama amigos, pero aquí nos llama hermanos. Es como si fuera ascendiendo, ¿no? No recuerdas en Mateo 28, diez. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ven, aquí les llama hermanos. Ven en Hebreos, en el capítulo 2, porque el que santifica y los que son santificados, o sea, Cristo y los creyentes, de uno son todos. ¿De quién es? ¿De quiénes somos? Del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bien, aquí está hablando de Jesús y de los cristianos. Cristo es el que santifica y los cristianos son los santificados. Dice, de uno son todos. Aquí la palabra uno debería estar con mayúscula porque se refiere al Padre. O sea, todos somos el Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Vean, aquí otra vez Cristo llama a cristianos a los hermanos. Esto es grandioso, esto es maravilloso. Vean, en el Antiguo Testamento ninguno de los patriarcas se atrevió a decirle a Dios hermano, y ninguno de los creyentes se atreve a decirle a Jesús hermano, pero Él se atreve, vamos a decirlo de esa manera, a decirnos hermanos a nosotros. Y vean, ¿a quién le está diciendo hermanos? A los que lo traicionaron a la hora de su muerte en la cruz, lo abandonaron, lo dejaron morir solo. Vean, primero siervos, después discípulos, y ahora hermanos. Y es sorprendente que nos llame hermanos, porque vean, nos vemos a nosotros mismos débiles, torpes, incapaces, necios, pecadores, indignos, y Cristo nos llama hermanos. Esto es increíble. Esta simple frase habla de la seguridad de los creyentes, de la perseverancia y de la preservación. Si somos hermanos de Cristo, ¿cómo es posible que podamos perder la salvación? Habiendo creído en Él, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo, somos hermanos de Cristo. Si pecamos mañana, y no nos quepa ninguna duda de que vamos a pecar de una manera o de otra, ¿Cristo nos va a dejar de llamar hermanos porque ya cometimos un pecado? Nos hizo sus hermanos cuando aún éramos pecadores. Esto es maravilloso. Vuelven a su texto, en Juan 17. No, Juan 20. Dice, pues ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero vean cómo dice aquí Jesús, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, pero no dice, subo a nuestro Padre. ¿Entienden la diferencia? O sea, si dijera subo a nuestro Padre, se estaría mezclando con nosotros, pero es como si se despojara de su divinidad. Y no puede despojarse de ello. Ni tampoco dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Digo, no dice, a nuestro Dios. No, dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, tenemos que distinguir entre lo que el Padre es para Cristo y lo que es el Padre para nosotros. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo se puede hacer aparte. O sea, Cristo tiene una relación con el Padre como no la tenemos nosotros. Cristo es único, Cristo es incomparable, Cristo es maravilloso. Pero ¿cómo es posible que siendo Dios, aún así nos diga hermanos? Cristo es uno en esencia con Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos Dios. Vean ustedes la diferencia. Nosotros los cristianos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos estamos pareciendo poco a poco a Cristo, creciendo en santificación, pero no somos Dios y nunca seremos Dios. Entonces, ¿por qué dice Cristo, subo a mi Padre y a vuestro Padre? ¿Por qué? Quiere decir que el Padre es Dios de Cristo, vean lo que les voy a decir, el Padre es Dios de Cristo solamente en relación con nosotros. ¿Entienden? O sea, Cristo haciéndose hombre, en ese sentido es como está diciendo, es nuestro Padre, ¿sí? Es nuestro Dios. O sea, Cristo se humanó, Cristo se hizo hombre. Entonces, el Padre Celestial es nuestro Dios solamente en conexión con Cristo. Cristo se hizo hombre, se hizo un hermano nuestro. Él es el Dios hombre. ¿Y saben qué? Cuando Cristo venga, vamos a estar en este mundo con Él. O sea, Él, que
que fue un hombre y que pisó la tierra que él mismo había creado, vendrá otra vez a esta tierra y la volverá a pisar, pero ya no la volverá a pisar él solo, en ese sentido, sino que estaremos todos con él, y ya no seremos como los apóstoles en aquel tiempo. No, ahora vamos a ser inmortales. Todos los creyentes de todos los tiempos estaremos con Cristo en este mundo. Yo les he dicho muchas veces eso de pasados, pero nunca les he enseñado el Salmo 37, que dice muchas veces ese asunto de que los creyentes vamos a estar en esta tierra. O sea, el cielo va a bajar a la tierra y vamos a estar nosotros aquí en la tierra. O sea, que aquí va a ser el cielo. Y eso lo pueden ustedes ver en el Salmo 37. El Salmo 37, ya lo que dice el versículo 9. Dice, porque los malignos serán talados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vean, ellos heredarán la tierra. Ahora vean el 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Vean, ya van dos veces. Ahora vean el 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Bien, ya van tres. Ahora ven el 29. Los justos heredarán la tierra. Ya van cuatro. Ahora ven el 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Vean, ya van cinco veces en un solo salmo. Ahora ven detenidamente el 29. Los justos heredarán la tierra, y vean lo que dice ahora, y vivirán para siempre sobre ella. Los creyentes vamos a vivir para siempre en esta tierra. Esta tierra será una tierra diferente. Los elementos ardiendo serán desechos para dar paso a una nueva tierra. ¿Y quién va a estar aquí en esta tierra? Nosotros. Ahora, si esta tierra que ha sido maldita por el pecado es maravillosa, imagínense cuando los elementos ardiendo den paso a una nueva tierra que con toda seguridad será una tierra aún más maravillosa. Y los creyentes vamos a estar aquí pisando esta tierra. Y vean detenidamente el 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Y vean lo que dice al final. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. Los creyentes vamos a ver cuando Cristo acabe con todos los inconversos. Dios mismo acabará con todos los inconversos en este mundo. O los ángeles, es lo que nos decía el hermano Tomás ayer, allá en su plática en Palmas. O sea, en Apocalipsis los ángeles trabajan muchísimo. Y él mencionaba que los ángeles tienen poder para controlar todas las leyes que rigen y gobiernan este universo. Para controlar el clima, así de repente pueden cambiar el clima los ángeles. Entonces son ellos los que van a acabar con esta tierra, y después de eso todos los creyentes estarán en esta tierra, y aquí estará en esta tierra Cristo, y entonces se cumplirá lo que dice Mateo 1, que será Dios con nosotros. Cuando Cristo vino al mundo se le puso Emmanuel, ¿se acuerdan? La palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Pero entonces será efectivamente Dios con nosotros y para siempre. Pero no se les olvide una cosa, que antes de venir a la tierra Cristo no era un hombre. ¿Sí? Antes de venir a la tierra por primera vez, él nunca había sido un hombre. Cuando nació del vientre de la Virgen María, él se convirtió en un hombre. Y ahora sigue siendo un hombre, pero es Dios hombre. Y cuando esté con nosotros en la tierra, él será el Dios hombre que esté en esta tierra. ¿Entienden? Antes de venir al mundo, Cristo era espíritu. Él no tenía carne ni huesos. Él tuvo carne y huesos cuando vino a nacer de la Virgen María. Pero ahora ya tiene carne y huesos. Por eso es que comió, cuando Cristo resucitó, comió, ¿recuerdan?
Entonces, cuando esté aquí en la tierra, podremos verlo, podremos oírlo, podremos palparlo. Pero nuestra relación con Él, de todos modos, ya no va a ser como era con los discípulos cuando estaba aquí. O sea, no vamos a hacer cola en ese tiempo. ¿Cómo vamos a tener relación con Él? Porque imagínense que dijeran, ¿quieren predicar conmigo? Pues háganme una solicitud, una audiencia, una petición de audiencia, y a ver, para el año tantos millones le va a tocar a fulano de tal. No, vamos a tener comunión con Él, vamos a verlo constantemente. Vamos a hacer una oración.